El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos ya en la línea telefónica a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, en estos momentos en que hay propuestas para el aumento al salario mínimo. Ya le daremos cuenta de los diferentes pronunciamientos, pero vámonos con Juan Pablo, es el que sabe en materia económica cómo va el país. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Espero que también estés muy bien, así como Ricardo y el resto del auditorio. Pues sí, y un poco en torno también al tema de los salarios mínimos es el de la inflación, que siempre lo toco por lo menos una vez al mes. Y el 24 de noviembre pasado el INEGI publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y como casi siempre, una vez por mes destino este espacio que amablemente me concede Radio Metrópoli para comentar lo que me parece más relevante en torno a este tema. Si bien los altibajos del Producto Interno Bruto suelen ser una preocupación a largo plazo, el alza en los precios es un tema que preocupa a todas las familias, ciudadanos y empresas de nuestro país. Una de las pocas cosas que todavía no he mencionado en este espacio cuando abordo este tema es que una inflación dentro de la meta del Banco de México es en realidad un signo positivo para la economía. También es posible que en condiciones económicas muy adversas se pueda presentar el fenómeno contrario, es decir, deflación, en donde en lugar de incrementar los precios, estos disminuyen de forma continua, generalizada y todos al unísono. De entrada, este escenario parecería ideal para los que en estos dos años hemos tenido que soportar la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Pero en realidad este fenómeno es bastante nocivo, ya que en estas circunstancias las empresas empiezan a dejar de operar, ya que al momento de vender su mercancía, los precios de estas son más bajos que los costos a los que la adquirieron, llevando a la empresa a tener números negativos, posteriormente a cerrar, y en consecuencia al despido de trabajadores, que posteriormente se quedan sin una fuente de ingreso, y todavía disminuyen más su demanda de productos y servicios, con lo que todavía los precios tienden a caer más. Cerrando este breve paréntesis, en nuestro país los precios siguen aumentando y todavía lo seguirán haciendo por un periodo prolongado. Sin embargo, lo hacen cada vez a una tasa menor a la que lo hacían hace dos meses. Aunque la tendencia es hacia el incremento de precios, la velocidad en la que lo hacen es cada vez menor. Este hecho es el que esperábamos que se presentara en el tercer trimestre del año y que terminó sucediendo hasta el cuarto. El incremento de precios en esta ocasión del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 8.14%, por lo que la inflación y las cinco mediciones quincenales ya a la baja. Preocupa de todas formas que el índice subyacente, que es el que marca la tendencia de la inflación a largo plazo, y en donde se agrupan los bienes que menos tienen cambios de temporada o estación, sigue teniendo una tendencia al alza y en esta medición sea inclusive superior a la inflación general, con un registro de 8.86%. Recientemente los periodos en donde la inflación subyacente es superior a la inflación general suelen ser cortos, de menos de un trimestre, por lo que si este indicador en particular se mantiene al alza en el siguiente mes, cabría suponer que el arranque de 2023 podría traer una nueva aceleración en la tasa de inflación general. El que observa una caída muy considerable es el índice no subyacente, que agrupa bienes agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, que muestra una tasa de 6.62% cuando a mediados de año estuvo encima del 10%. Este índice se encuentran aquellos productos a los que sí estamos acostumbrados, a lo que a lo largo del año observen variaciones y que sus incrementos y disminuciones son algo que asumimos con normalidad. La disminución de la inflación general pudo haber sido mayor, pero un factor que incidió fuertemente fue la finalización del periodo de subsidio de electricidad en los estados del norte del país. En consecuencia, el incremento fue de 20.29% de variación quincenal en la electricidad. De haber continuado, posiblemente hubiéramos tenido una disminución de inflación más cercana al 8%. Este hecho aislado también representó para los estados que dejan de percibir el subsidio un incremento considerable quincenal. Para Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, los incrementos quincenales de inflación fueron de 4%, 3.61% y 3.01% respectivamente. A pesar de esta disminución en el ritmo del incremento de precios de la inflación general, es innegable que los mismos siguen estando altos y que en algunos casos, como los alimentos y bebidas, estos han sido en promedio del 13% anual, por lo que la población de menos recursos que destina más dinero a la adquisición de alimentos es la que en la práctica ha tenido que pagar una tasa más alta de inflación. En esta misma comparación anual, el único grupo de los analizados que observa una tasa genuina de decrecimiento respecto a 2021 es el de comunicaciones, y aún con una tasa de crecimiento mínima, pero en sentido positivo, está también el grupo de vivienda y sus servicios como agua, luz y gas. Y, por ejemplo, el transporte se encuentra con 8.7%, aún por encima de la inflación general. Otros bienes y servicios diversos, que es otro grupo más, tiene una tasa de 10%. Es decir, en la práctica es imposible que la población de menos recursos trate de sustraerse de la inflación. Los grupos que más crecen son a los que más destina su presupuesto una familia de bajos recursos: alimentos, transporte y servicios. Por lo tanto, la mejor estrategia a nivel familiar para seguir capoteando la inflación es la de consumir alimentos de temporada, vigilar las calidades y rendimientos de lo que compramos, ya que lo más barato en ocasiones nos requiere de mayores cantidades para alcanzar el beneficio esperado, así como generar un férreo control de, por escrito preferentemente, del gasto hormiga. Y en lo que comentabas, Griselda, en torno al tema del incremento de salarios mínimos, este también podría ser otro factor inflacionario, pero también hay que ponderar cuánto es lo que ha perdido de capacidad adquisitiva también este mismo salario y, por lo tanto, cuánto hay que restituirle. Es sin duda una cuestión difícil de analizar y esperamos que su resolución traiga beneficios a los trabajadores, pero al mismo tiempo se cuide de no ponerle o de no atizar más el fuego de la inflación. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias por esta reflexión. Que tengas un excelente día y por aquí nos escuchamos la semana entrante.
Igualmente, Ricardo, así será. Muchas gracias.
Gracias. Juan Pablo Huerta es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.